Bueno, comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de este día miércoles 31 de agosto de 2022, es decir, para los viejitos como yo, ojalá este día se termine rápido porque así legítimamente ya mañana podemos decir pasamos agosto.
De hecho,
Saludo especialmente a quienes van a participar en este programa, me siento bendito entre puras mujeres. Voy a saludar a Laura Ovalle, que está preparándose para una prueba, aparentemente. Laura, ¿cómo estás?
buenas, buenas. Bien contenta porque mañana 1 de septiembre es mi cumpleaños, así que estoy emocionada.
¿Está de cumpleaños,
Pero bien.
Laura? ¿Cumple mayoría de edad, Laura, ya? ¿O 17 cumple?
No, no, 17. Falta todavía para
17, ah,
mayoría de edad.
17 años, increíble. La Laura podría ser mi tercera hija, porque mi tercer hijo tiene 16.
Mm, qué loco. Pero
¡Wow!
sí, así que estoy contenta.
Laura, ¿puedes mirar para una foto?
Para una
Muy bien.
foto.
Me encanta esto de estar con gente joven. Saludo a la Trini Segers. Trinidad Segers, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien aquí? Aquí también preparando pruebas para mañana.
Porque te quiero decir algo, Grace. La Laura está en cuarto medio. ¿O tercero?
Tercero.
Cuarto. Tercero.
Tercero.
Es que,
Sí.
bueno, podría estar en cuarto porque la Laura es como superdotada. Y la Trini
Claro.
está estudiando Derecho.
Mira tú.
¿Sabías tú,
Oye,
Grace?
Trini, ¿y quién es tu papá?
El señor
Mi papá se
Segers.
llama Felipe, Felipe Segers.
Qué bonito
Ay.
nombre, ¿ah? ¿Eh? Qué bonito nombre.
Es que hay. Rodrigo Segers es abogado, también es pariente tuyo.
No, no tengo mucho pariente abogado, la verdad.
Ah,
Y por supuesto,
era
la
uno de
futura
mis
alcaldesa de
profesores de
Talca.
penal.
Bueno.
Ah. Pero en
Un
mis años.
futbolero diría, ¿cómo? ¿Te enseñaron a tirar penales? No, se refiere a derecho penal, porque la futura
Así.
alcaldesa de Talca que está hablando, Grace Salazar, también está en el programa. ¿Cómo estás, Grace?
Muy bien, Felipe. Oye, los extrañé. Tuve harto rato fuera.
Pero ya había estado en el programa después de tu vuelta de Miami.
Después de mí, no. Yo creo que este es el primer programa que estoy.
No, estás equivocada, Grace, porque estabas con las mechas californianas más rubias y
Oh.
estabas más bronceada, lo que a mí me molestó particularmente.
De veras que ahora ya como que se me pasó el bronceado. Tienes razón, la semana pasada. Creo que estuve como el viernes, ¿no? O el
Puede
jueves.
ser, puede ser.
Tienes razón. Bueno, pero a la Laura no la había visto y a la Trini no había tenido la oportunidad de compartir con ella.
¿Ves tú? Así que yo me siento tan bendito y honrado de porque los hombres del programa, salvo Andrés, son medio pesados. Entonces es muy agradable participar con ustedes en el
Le voy a
programa.
contar a Juan Francisco
Gracias.
Martina lo que dijiste y te va.
Además,
Esto va a
quiero
salir en
decir
vivo,
algo.
así
Además,
que
quiero
van a
decir
saber.
algo. Sí, perdón, Trini, disculpa, ¿qué dijiste? Perdón, perdón, perdón.
Que esto va a salir en vivo, así que van a saber, van a saber.
Oh,
No,
verdad que
de
se,
aquí no
verdad.
sale,
Yo creí
Trini,
que había
de aquí
quedado
no
entre
sale.
nosotros. Pero les quiero decir una cosa. La Grace es muy matea. La
Pero por
Laura,
supuesto.
a pesar de que ahora está calentando materia para la prueba de mañana, también es muy matea. Y la Trini también, porque la Trini también pregunta cuáles son los temas. ¿Tú crees que alguna vez Alberto Lavé, Mujica, el Rey Mackenna, el Guaso Pérez, no, la Isla Boleta sí, porque la Isla Boleta también es medio mateo, han preguntado el tema a tratar? Le entran nomás con todo. En cambio acá ustedes son mujeres, y bueno, y la Ignacia Castro también, ¿eh? Que pronto vuelva al programa, también pregunta los temas, así que nuevamente el género sacando la cara. A propósito de género, en la eventualidad que gane el rechazo el próximo 4 de septiembre, ¿ustedes, mujeres, consideran que en una eventual nueva convención o algo así debiera haber paridad? Comenta Laura Ovalle, Trini Segers y Grace Salazar.
Ya, mi opinión es bastante controversial, sobre todo dentro de mi ambiente. Lo he dicho varias veces, yo no soy fanática de la paridad, y menos aún en estos procesos, porque nos pasó, si no me equivoco, hubieron varias mujeres, y creo que fueron 11, no estoy segura, pero fueron varias que quedaron fuera de este proceso constituyente por el tema de la paridad, y yo lo encontré súper penca, porque fueron electas democráticamente y quedaron fuera por la paridad. Entonces, creo que uno no cumple con la misión original que tiene y dos, a mí me molesta la idea de que me tengan que reservar un cupo. Yo creo que nosotras las mujeres somos bastante capaces de llegar a donde queremos, como queremos. ¿Me escuchan? ¿Sí?
Sí,
¿Me escuchan?
absolutamente.
Perfecto, que los
Perfecto.
tenía pegados. Pero yo creo que en el fondo puede ser muy bueno tal vez en la papeleta, para que sea tal vez una pelea un poco más justa, pero creo que eso de que me tengan que reservar un asiento porque soy mujer, o que a un hombre le tengan que reservar un asiento porque es hombre, marca más nuestras diferencias, más que una igualdad. Entonces a mí no me gusta la idea.
¿Se quedó pegada un poquito la Laura al final, Trini y Grace? ¿O fue un
problema? Sí, se quedó pegada
pero,
un poquito.
Debe ser.
Pero Laura,
pero que me gusta la idea.
Pero tranquila, porque se entendió tu argumento y se escuchó clarito, así que no hay problema. Trini, ¿tú qué opinas al respecto?
Yo la verdad es que hace un poco tiempo era muy contraria a todo tipo de cuotas. Hoy día creo que hayan cupos reservados, estoy muy en contra, pero lo que no estoy en contra es en las candidaturas, y en el fondo que a la hora de candidatos haya paridad, creo que puede ser un mecanismo siempre y cuando sea a corto plazo, no creo en las cuotas como indefinidamente, pero creo que es un buen mecanismo porque ahí no se alteran los resultados de la elección, o sea, lo que pasó por ejemplo con las constituyentes creo que fue Isla de Pascua, eso no pasa si hay una paridad en temas de candidato y candidata en este caso. Así que, y creo que tiene que, eso sí, súper importante que sea un incentivo a corto plazo, no creo, y creo que es importante, que, un poco lo que dice la Laura, que al final, que no sea por una cosa que sea mujer o no, sino que igual tiene que, o sea, yo creo que nuestro trabajo demuestra mucho más, o sea, es cosa de él, o las mujeres, o sea, lo que decís tú, las mujeres preparamos los temas, somos mucho más mateas, como que yo creo que eso tiene que hacerse notar.
Pucha, aquí yo voy a transparentar algo, y tal vez no debería, pero y yo lo he dicho varias veces en este programa, no sé si la Laura, la Grace, yo creo que tú, Trini, no creo, porque tú estás no hace mucho en el programa, pero lo tienen que haber escuchado. Yo soy un defensor acérrimo, no solamente de las cuotas, no solamente de la paridad de género, sino que además soy un defensor acérrimo de los liderazgos femeninos. Creo que los liderazgos femeninos tienen una concepción distinta, principios distintos, filosofías distintas, dinámicas distintas, pero muchísimo mejor que los liderazgos masculinos. En mi modesta opinión, yo sé que, bueno, yo podré ser minoría, pero quiero hacer el disclosure para que después no digan que no lo dije. Perdón, Grace.
Mira, ¿sabes qué? Yo, que tengo solo un poquito más de años que la Laura y la Trini, no podría ser su mamá o su abuelita.
Meses.
Casi días. No, yo te puedo decir que, claro, como entiendo la posición de las mujeres jóvenes que nacieron en un mundo en que es mucho más abierto. Pero las que hemos tenido que ganarnos, pero con mucha dificultad, nuestros espacios, tanto en la vida pública, como en la política, como en cargos gerenciales o directivos, yo les puedo decir que sin la paridad, Chile no va a avanzar. Y no va a avanzar por la siguiente razón, porque cuando solo hay ley de cuotas, es decir, que tengan que poner en la lista igualdad de participantes, lo que hacen los partidos políticos es potenciar a los hombres que ellos quieren, poner a las mujeres de adornos en la lista y no entregarles recursos para las campañas. Por lo tanto, si tú no tienes una paridad, que yo estoy de acuerdo lo que dice Trini, que tiene que ser cortoplacista, es decir, un tiempo hasta que nos posicionemos, si tú no tienes una paridad real, en que esos escaños sean para mujeres, lo que pasa es que las mujeres no quedan en los cargos de poder. Y se los voy a decir desde mi experiencia. Cuando me llamaron para formar parte de una lista senatorial, era obviamente con la idea de cubrir cuotas. Y cuando el CERVEL entregó los recursos al partido, las candidaturas que se potenciaron fueron la de los hombres, no la de las mujeres. Y en Chile una candidatura sin plata, perdónenme, pero no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dejen de concebir como adornos, como solo cumplimiento de un vacío legal, de una cuota que no es más que una firma con color distinto, entonces yo ahí voy a estar en contra de la paridad como hoy día se concibe. Pero sin esta paridad, las mujeres no vamos a tener un lugar. A mí me duele escuchar a mujeres que dicen, no, yo estoy con la paridad de entrada, pero no de salida, porque no, ¿sabes qué? Lamentablemente el mundo nuestro aún no está preparado para darle el lugar a la mujer que corresponde, y creen que las mujeres somos como el apoyo correcto del buen político, la que le va a estudiar, la que va a entregar los post-it y todo ordenadito para que el otro hable, ¿te fijas? Todavía nuestro mundo, nuestra política añeja de los que manejan hoy día el mundo de la política, realmente discrimina mucho a las mujeres. Y las pocas mujeres que figuran con poder, les ha costado sangre, sudor y lágrimas. O sea, yo recuerdo mis primeros días de fiscal, cuando llegaba a un sitio del suceso donde la policía era mayoritariamente hombre, y yo trabajaba con narcotráfico y con delitos violentos, y te miraban como que fueras a quebrarte, hasta tu autoridad la dudaba.
Que la fiscal no vea al occiso porque se puede desmayar, algo así.
¡Claro! Y si vos llegabas, yo tenía 28 años cuando fui nombrada fiscal, una de las primeras mujeres fiscales en Chile, entonces, y llegabas, no sé, pues con taquito aguja, y eres medianamente presentable, más encima te miran con hambre, en vez de mirarte con respeto. Entonces, por ese pasado que me ha costado muchísimo, yo creo que hoy día no hay otra forma de hacerlos entender. Y luego, cuando ya pasemos unos 2 o 3 periodos en que las mujeres realmente nos posicionemos con todo, bueno, ahí podemos dejar de obtener una paridad obligada. Pero en este momento, yo las llamo cuando ustedes... yo no quiero usar el típico dicho de las viejas, no, mijita, que cuando usted lo viva, cuando usted sea mamá, no, pero es verdad, las que hemos estado ahí por ley de cuota, sabemos que los mayores recursos eran para potenciar, cuando no había paridad y solo había ley de cuota, era para potenciar a quienes, a los que ellos querían hacer lucir, pero cumplían con tener niñas en la lista. Entonces, ojo ahí con la paridad, no es una cosa de papel, es una lucha que las mujeres, y sin ser una mujer que quiera andar mostrando nada en la calle, protestando, ni mucho menos, la verdad es que nos ha costado mucho a las profesionales que estamos por ejemplo, en profesiones que son como consideradas de hombre, nos ha costado mucho ganarnos el lugar, y nos ha costado el doble, el triple a veces que un hombre. Entonces necesitamos que la ley nos apoye en algunas circunstancias.
La Laura quería decir algo, y Trini también. Dale tú, Trini.
No, es que yo, o sea, como que en ese sentido, es que a mí me pasa que, sobre todo, no sé, yo lo vi, o no sé, ahora me fui a trabajo en la vacación de invierno, y no sé, bueno, nos tocaba hacer los mismos trabajos que el hombre, y era impactante lo machistas que eran, como nos quitaba la herramienta. Entonces ahí igual digo como, si yo entrara por una cuota, como que me pasa que les daría razón, como que yo creo que hoy día hay mecanismos, me acuerdo, no sé, porque sobre todo pasa mucho en derecho este tema, o sea, las profesoras mujeres son las menos, no sé, o sea, en la Católica de 50 profesores de civil hay una profesora mujer, y me acuerdo en un conversatorio, como que al final lo que decían un poco como de cómo era este ambiente, que al final, claro, tenían que hacerse como su propio espacio y todo, pero como que me acuerdo un consejo que me quedó mucho, que al final, pues tú, no sé, pues en reuniones en que hubieran varios hombres, si una mujer da una buena idea, tú como mujer tenías que como reforzar su punto, ¿cachai? Como que yo creo que son ese tipo de cosas como que de a poco culturalmente van validando. Como que yo creo que de repente, no sé, a mí no me gustaría estar ahí por una cuota y que después el día de mañana me diga, ah, que tú eres de cuoteo, ¿cachai? Como que yo ahí tengo ese sentimiento encontrado de decir, no sé, yo veo un liderazgo, por ejemplo, la Evelyn Matthei. Nadie la cuestiona, porque lo que se lo ganó solita, o sea...
Sí, pero la trataron de tontona, ¿sí? En los años 90, le costó 10 veces más, la bajaron de varias candidaturas,
acuérdate el quiotazo cuando Ricardo Claro, en el programa de Mega... apleta play y se escucha la conversación de Sebastián Piñera con su amigo Pedro Pablo Díaz para que el panelista del programa, amigo de los dos, Jorge Andrés Richard, periodista, apretara a la Evelyn Matthei.
Sí, pues. Entonces, por eso te digo, no es que a mí me dé vergüenza o no una ley de cuotas. Lo que pasa es que las cosas en este país, si no las haces al principio obligadas, no funcionan.
Pero, entonces, eso. Pero tomando, digamos, para tratar de poner los puntos... en equilibrio, tal vez no debería haber hecho el disclosure que hice, pero no será, y esto no es para ofender a nadie, y le tiro la pelota a la Laura, ¿no será que efectivamente también hay algo de generacional? Digo, la Trini, la Laura, la Grace, yo, que somos los que estamos participando de este programa, somos de generaciones distintas. Digo, ¿no será que la Laura y la Trini no necesitan eso porque ya está seteado el tema y pareciera que hay ciertas cosas que ya no están dentro, digamos, de la discusión, y que a lo mejor la Trini habla de los profesores, pero yo no sé cómo estarán los ayudantes? En una de esas, los ayudantes en la Católica en Derecho son más mujeres que hombres, o están equilibrados, no lo sé, lo pregunto. Entonces, ¿no será que ya hay ciertas cosas de cierta edad, no solo de la Trini, de la Laura y tuya, Grace, sino que de los, digamos, de sus contemporáneos, que es distinto hoy día o como era hace, no sé, 5, 10, 15 años, o sigue siendo igual?
Por eso partí diciendo eso.
Laura o Trini.
Ya, yeah. Sí, a mí me pasa exactamente eso, Felipe. Yo creo que es netamente un tema generacional, porque yo pienso que la Grace me escucha y yo pienso que tal vez ella cree que suena muy ingenuo, pero también va en base a mi experiencia. Yo estoy metida en políticas juvenil, y dentro de la política juvenil de juventud de este partido, yo he visto liderando a mujeres, así de sencillo, y me he topado con más mujeres que con hombres. Dentro de la organización donde yo pertenezco, estamos con mujeres y se nos da un espacio como mujeres, y nunca me he topado con algo como lo que dice la Grace, quizás en temas más grandes como lo que hablaba ella de una lista para el Senado, que ha sido presidencias de partidos, candidaturas presidenciales, eso pasa o ha pasado, pero creo que mi generación viene con un ámbito completamente distinto, y es más, en mi día a día esto se ve, o sea, yo creo que la única vez que yo tal vez podría decir que me he sentido mirada por ser mujer es cuando dicen, oigan, ¿saben qué? Tenemos que traer las sillas, cabros traigan dos sillas y las niñas traigan una, por un tema físico. Entonces yo por lo menos no me siento con la necesidad de que sí tiene la Grace de decir como, no, es que si no nos metemos a la fuerza, no nos van a pescar. No, yo creo que mi generación sí me da el espacio, sí me respeta, y el que no me respeta, yo no soy partidaria de esto, pero la sociedad se encarga de fundarlo, así de sencillo, y se va a saber.
Y hay un reconocimiento a mujeres como, por ejemplo, la Grace, que gracias a eso que se ha hecho, gracias a la cuota, bueno, haciéndote el contrapunto, tú tienes esa opinión y esa es tu vivencia, más allá de tu personalidad.
Claro, o sea, totalmente. Y es que es lo que me pasa a mí cuando se trata de reconocer a verdaderas mujeres líderes. Yo creo que sí, o sea, obviamente que ha costado. Obviamente que no te puedo decir que siempre ha sido así, para nada. Yo conozco muchas mujeres adultas que cuando me ven ahora en política, de cabra chica, 16 años, me dicen como, no te va a gustar después, y yo así como, ¿por qué? Y me dijeron, porque yo me salí de la política porque a mí los hombres me trataron pésimo, no me pescaron, me tiraron para el lado, y a mí la recepción que ha tenido esta generación ha sido completamente distinta. Entonces creo que se ha ido amortiguando con el tiempo, porque los movimientos han cambiado, las visiones han cambiado, y el espacio de la mujer también.
Trini, ¿tú querías decir algo?
Sí, es que igual, o sea, como volviendo un poco a lo de las cuotas, yo me he dado cuenta de una cosa en política, a mí me ha pasado en política universitaria, que creo que el problema hoy día ya ni siquiera es la candidatura, o sea, no son los candidatos, el problema es los que están atrás. Y esa cuestión no la podéis solucionar, o sea, por ejemplo, jefes de campaña, quienes están a cargo de los programas, todo eso sigue siendo hombre. O sea, hoy día no está en duda de que hay que llevar candidatas mujeres, eso no hay duda. El problema es la gente detrás. Y esa cuestión solo se cambia con una cosa cultural, o sea, este apoyo a la mujer que yo hablaba hace un rato, con el esfuerzo, haciéndose una voz. A mí me ha pasado estar atrás y ser la única mujer y puro hombre, y al final hay que hacerse el espacio. Pero al final, por eso que yo creo que el tema de las cuotas, como que cada vez culturalmente se entiende que tienen que haber candidatas mujeres. Por ejemplo, no sé, hoy día en una lista universitaria no existe la posibilidad de llevar más hombres y mujeres, o sea, impensable. Pero nadie se cuestiona la cantidad de personas que hay atrás redactando el programa y todo, eso a lo mismo, y tiende a pasar que sean hombres que estén en mayoría en ese caso.
Y perdón, te
claro, pero mira, Trini, yo te voy a contar que nuestra historia marca esto. Mira, si esto es ir subiendo escalones. ¿Ustedes saben cuál fue el primer voto femenino en Chile? No fue el presidencial, fue un municipal. Y ni siquiera fue por ley, fue por decreto. Claro. Porque había que probar cómo funcionaban las dueñas de casa.
Claro, es cómo funcionaba el tema y ahí evaluar,
claro,
digamos.
Y claro, y muchas mujeres de esa época decían, no, es que queremos el todo o nada porque es nuestro lugar. Pero las que defendían ese voto municipal dijeron, oye, si no nos ganamos este lugar, no nos vamos a poder ganar el otro. Eso es lo que yo digo. Efectivamente, si uno entiende la paridad o la cuota como voy a meter mujeres que no sirven obligadas y me voy a sentir discriminada, no, tienen que mirarla del otro punto de vista, que hay que ganar espacio que los hombres los tienen solo por haber nacido hombres. Entonces la lucha se da paso a paso, y yo comparto con ustedes que el ideal es el mundo de la Laura, en el sentido que su generación la respeta, que su generación la valida, que su generación está dándole el poder que se merece por solo su capacidad. Pero lamentablemente, las que tenemos más de 50, sabemos que eso nos costó para nuestras hijas y para nuestras nietas. Claro, nosotros porque, trabajamos para eso.
Porque fueron tratadas como minorías, siendo que eran mayoría.
Tal cual, si es eso. Ese es el punto.
Ahora, hay un tema, y me encantaría también preguntárselo a la Laura por un tema generacional, y a la Trini con la Grace, a una estudiante de derecho, a otra abogada, pero también dentro del contexto de la mujer, ¿qué sensación les deja lo que pasó en el juicio contra Martín Pradenas, el violador de Antonia Barra, y que además, bueno, se le culpó por otra violación, si no me equivoco, y por otros abusos sexuales? Claro, ¿y por qué lo pregunto? Porque a mí me encantó el concepto de, más que preocupar, para que se entienda, espero se entienda el ejemplo, espero no ofender a nadie, pero más que, oye, ¿qué señal dio ella? ¿Andaba con Mini o no andaba con Mini? ¿Se puso cariñosa y andaba media curá? Comillas, lo dije en comillas. Más que eso es preocuparse del victimario, no de la víctima. Como si yo escuchaba por ahí, en el juicio, porque me detuve bastante en eso, de... no existen las víctimas perfectas. No hay una víctima perfecta. Es decir, estoy exagerando, pero para que se entienda, que ande con poncho, que ande con zapatilla, que no esté maquillada, que ande con el pelo sucio y con un Beatle. No existe eso. ¿Por qué? Porque hay un contexto de joven, pasarlo bien, disfrutar, y en general, salvo excepciones, cuando tú sales y lo quieres pasar bien, no andas vestido así. Entonces, me encantó ese concepto de la víctima perfecta. No existe la víctima perfecta, no está. Entonces, ¿qué tanto a ustedes, qué les pareció, qué opinión tienen, en fin, respecto a, más que preocuparse de la víctima, de las señales, es el comportamiento del victimario, pues? Que en este caso, el señor Pradena, que según la justicia es un violador y un abusador de mujeres. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
Mi opinión es bastante sencilla. No es suficiente su condena. En eso se resume. Creo que, y eso en parte va de la mano con, a mi parecer, el mal funcionamiento de nuestro sistema judicial. Sencillamente porque él estaba acusado de muchas cosas, salió culpable, y 20 años es muy poco para una persona que comete todos esos delitos. La familia salió a hablar diciendo que no lo consideraba suficiente, y yo creo que, a ver, se hizo tanto ruido, y creo que tal vez aquí podemos ver un poco lo que decía la Grace. Yo me acuerdo, porque lo de Martín Pradena fue un caso estudiado en pandemia, y yo me acuerdo haber visto mi Instagram lleno de fotos de perfil defendiendo a las víctimas de él, a un montón de gente hablando y diciendo que esto ya no podía pasar. Entonces fue realmente desilusionante saber que iban a ser tan solo 20 años. Yo no sé, todavía no estudio leyes como la chiquilla aquí, pero si es que se le podía dar una condena mayor o no, pero yo creo que esto que se buscaba en algún inicio, cuando se contó esta historia, cuando se vieron las pruebas de hacer justicia, no se logró.
Y Laura, tú cuando sales a carrete, fiesta, lo que sea, yo sé que tú eres mala para salir, pero entiéndeme un poco el ejercicio y ayúdame en eso. Te, comillas, preocupas, yo soy bien preguntona porque yo esto lo pregunto a distintas generaciones, en fin. ¿Tú te preocupas, comillas, de lo que te pueda pasar por el simple hecho de ser mujer?
Sí.
Qué brutal, es brutal lo que estoy preguntando.
Ahora, me ha pasado en distintas maneras. Me pasó una vez que estaba asustada y se me iba saliendo y estaba atardeciendo. Yo iba tan asustada, pero solo de psicoseada, que un perro ladró y yo salí corriendo. Pero también me ha pasado en otras ocasiones donde mi entorno se encarga de protegerme. A mí siempre me van a buscar y me van a dejar o mi familia o mis amigos. Mis amigos hombres. Mis amigos hombres pueden salir, me van a dejar a mi casa, aunque su casa esté más cerca que mía, me van a dejar sí o sí, siempre. Yo nunca me he devuelto sola a mi casa por un tema de seguridad. Me pasó en una ocasión que me siguieron a plena luz del día, y yo andaba con los audífonos con Bluetooth, entonces yo llamé por teléfono nada más. Cosa de ir hablando por teléfono y rápido para mi casa, y a mí mi papá me tuvo que salir a buscar a la calle. Entonces, sí, esas cosas pasan. Está en el día a día de las mujeres salir asustadas a las calles, obviamente tal vez no 24/7, pero uno no sale tranquila, uno sale alerta.
Yo sé, Trini, que en generaciones anteriores, porque se lo he escuchado a mi abuela, a mi mamá, en fin, el consejo era cuídate, ten cuidado, evita los escotes, no mires no sé qué, no sé cuánto, ten cuidado, no vayas a tomar, que te ofrezcan algo, idealmente que esté cerrada la botella, una serie, ojo con quien te pasa un cigarro, todo ese tipo de recomendaciones, digo. Desde tu perspectiva, Trini, y por tus amigos, digo, amigos, no amigas, amigos, ¿existe efectivamente una educación hacia los hombres respecto a el comportamiento con el sexo opuesto más que, Trini, por favor, no se te vaya a ocurrir salir con esa mini?
Yo creo que hay una frase muy buena que dice como, ¿cómo era? Cuida a tu hija, educa a tu hijo, y salía como tachada la primera parte. Y yo creo que es muy verdad, o sea, yo creo que, o sea, yo cuando yo estaba en el colegio incluso era distinto, o sea, hoy día es verdad que hay una conciencia mucho mayor como de esta educación a los hombres, como del cuidado, del respeto, porque antes eran actitudes que eran obvias y que en verdad no estaban bien, o sea, y hoy día hay una conciencia colectiva, no sé, sobre todo en el tema de las mujeres, como esa cuestión de que nos cuidamos mucho más entre nosotras. Como, o sea, las cosas igual están más peligrosas. Yo creo que, a ver, en ese sentido, el de cuidarse y todo, yo creo que habría que ser súper iluso y no hacerlo y decir como, no, es que yo hago lo que quiero porque no me va a pasar nada, porque no debería pasarme nada. O sea, el mundo es mundo y así como roban, estas cosas pasan. O sea, yo creo que son temas independientes. Pero yo creo que hoy día cada vez hay una cultura más como de este respeto hacia las mujeres y yo creo que hay que seguir avanzando en eso y que un poco también va de la mano con como de esto de lograr, como esta educación también, no sé, lo que hablábamos antes de la cuota, o sea, todo esto tiene que ver que al final es una cultura, o sea, hay que avanzar hacia una cultura en que como que se nos vea realmente como iguales, no sé, como en esto, en los distintos temas.
Oye, pero sabes que en este tema es súper importante escucharlas, porque en mi época las mujeres nos salíamos con el miedo a que otro nos hiciera algo, nos salíamos con culpa de no provocar para que otro no te hiciera algo. Y eso marca la gran brecha generacional, porque hoy día en la sociedad y la gente entiende que el que es violador no tiene, es independiente de si tú andas con mini o estás curada, no tiene que ver con eso. Es violador porque es violador y se aprovecha la circunstancia. Y todos los delincuentes aprovechan la circunstancia. Pero ya es un tremendo paso que nosotros hayamos podido entregarle a nuestros hijas, las herramientas como para decir, mira, cuídate porque hay gente mala, pero no te cuides de tu vestimenta, no te cuides de divertirte, no te cuides de hacer lo mismo que puede hacer un adolescente hombre en tu lugar. Y eso es lo que hay que marcar hoy día, porque la gente mala va a existir siempre, los tipos degenerados van a existir siempre. Ahora, respecto al caso Pradena, yo aquí voy a tratar de separar un poco a lo que yo me dedico, que soy penalista y el derecho penal está hecho para el imputado, no está hecho para la víctima, lamentablemente, pero nuestro país no tiene un derecho protector de víctimas, tiene un derecho protector de garantías de lo imputado, ¿ya? 20 años, a diferencia de lo que piensa Laura, yo no creo que sea una condena baja, pero sí, esta condena es una condena ejemplificadora por dos cosas. Lo primero, porque ustedes tienen que recordar que Antonia no pudo declarar en su juicio porque Antonia se murió o se mató a consecuencia de esto, ¿ya? Por lo tanto, tener una condena con una víctima principal ausente es un tremendo logro para la justicia. Segundo, poder sacar el encasillamiento de ella te provocó, cualquier adolescente en sus circunstancias habría hecho lo mismo, los dos estaban en estado de ebriedad, porque esas son las cosas que uno escucha de este tipo de defensa, y que los jueces hayan sido capaces de abstraerse de eso y mirar los hechos en forma objetiva, es decir, Martín Pradena lo condenaron por 2 violaciones y 5 abusos, y los abusos son un tema muy difícil de prueba, porque muchas veces en delitos sexuales, yo trabajé 3 años solo en delitos sexuales, muchas veces es la palabra de la víctima contra la del acusado. Hoy día la justicia avanzó a entender que le cree a la víctima y luego corroboramos si es que existen algún antecedente que mate su testimonio, digamos, procesalmente hablando. Entonces, ya que se haya declarado culpable, como digo, con una víctima ausente, segundo, que se le haya condenado por todos los delitos por los cuales la fiscalía lo llevó a juicio, el quantum de la pena solo tiene que ver con las atenuantes, minorantes o tiempos de ejecución del delito que lo marcaban en algunos rangos de pena. Pero, ojo, 20 años en la cárcel para un chico como Martín Pradenas, ¿cierto? Como agresor sexual, con su huella genética en el sistema y con prohibición perpetua para trabajar con jóvenes, adolescentes, en lugares educacionales. O sea, es tremendo para la justicia. No es una falla de la justicia, es un triunfo de la justicia. Tienen que verlo desde ese punto de vista. Porque los que hemos visto casos mucho más graves, complicados, con imputados con libertad vigilada. Miren, yo acabo de terminar un juicio, que también salió en la prensa, de un cura abusador de menores de 14 años, que le dieron 4 años de libertad vigilada. 4 años de libertad vigilada.
Ahora, puede ser también, puede ser un poco Grace. Voy al tiro Trini, voy al tiro Laura. Puede ser también un poco lo que decía la Laura. Eso tiene un caricello, porque efectivamente, sobre todo el papá de Antonia Barra, se preocupó, creo yo, muy bien de mantener vivo el caso.
Sí, claro.
Algo que, guardando las proporciones, y que no tuvo el mismo efecto que hizo la mamá de Jorge Matute.
Sí.
Entonces, claro, cuando tú mantienes vivo el caso y tú permanentemente estás ahí, claro, la sensación... es otra, y claro, como diría mi mamá, en el pedir no hay engaño, digamos. Pero claro, sonó poco por todo el ruido que hubo y todo, pero claro, si uno va más al detalle, tal vez, como dices tú, pareciera que no es tanto. Ahora, evidentemente, ¿quién es uno también para decirle a la mamá de Antonia Barra que fueron pocos 20 años? Yo no sería capaz de decírselo, digamos, no, o sea, ni cerca me atrevería a decir eso, porque obviamente que ella, si hubiese sido por ella, no sé, pues, cadena perpetua, supongo, no sé. Trini, ¿tú querías decir algo? Y al tiro contigo, Laura.
Sí, no, que yo estoy muy de acuerdo en eso con la Grace. O sea, al final, si es un triunfo de la justicia, o sea, antes... En verdad, esta cuestión era imposible. O sea, yo creo que hace 15 años era imposible que lo hubieran condenado. O sea, hoy día, en verdad, 20 años, o sea, una persona, son casos muy difíciles de probar. O sea, no sé, pero también, y este caso yo creo que es súper emblemático en un tema también como de esta conciencia. O sea, no sé, ahora me estoy leyendo un libro que se llama Cariño Malo, que no sé si lo ubican, que es de una periodista, la Rosario Moreno, que es como de. Sí. De todo este tema de abuso y como maltrato en el fondo en la clase alta.
En el grupo socioeconómico más alto, digo.
Claro, que yo creo que un poco Martín Pradena igual pertenecía a ese, y o sea, sí, son los casos que uno dice, o sea, como que por texto tienen muchos años de cárcel y jamás en la vida van a ser condenados. Y hoy día son grandes empresarios y todo, entonces también uno dice, hoy día si hay un avance, o sea, en mi generación yo he visto... casos de gente como no conocía, pero que sí ha denunciado, o sea, hoy día existen estos protocolos, no son tan eficientes, pero sí, o sea, yo creo que esto es un logro, y yo creo que además lo que tiene es que incentiva a más mujeres a denunciar, o sea, demuestra que hoy en día la justicia está funcionando mejor.
Claro.
Y eso yo sí lo veo como un logro.
Laura.
No, sí, me pasan dos cosas con esto, y es que casos como el que decía la Grace con respecto al tema este que le dieron libertad condicionada y todo el tema, a mí me pasa que yo no puedo conformarme a partir de una mala situación, que el resto de las otras condenas que se le hayan dado al otro hayan sido tan ineficientes o mediocres en algunos otros casos, no hacen que este caso sea mejor. Para mí, yo creo que sí, es cierto, insisto en que no conozco a detalle cómo funciona la justicia, muchas cosas de las que explicó Grace que tal vez yo no sabía, pero aún así, por lo menos yo, y creo que es gran parte de lo que les pasa a las chicas que estaban esperando la condena de Martín Pradena, nos quedamos con un poco más de sed de justicia, porque... la víctima está muerta, o sea, ella ya no está aquí, y quizá de no haber pasado eso, ella sí estaría aquí. Entonces, estamos hablando incluso de una vida, de la vida de una chica como yo, como cualquiera de mis amigas. Entonces, Sí, tal vez puede ser que se haya hecho un muy buen trabajo profesional, pero no se siente justa la respuesta. Fue algo tan grave lo que pasó que se siente que 20 años es poco. Entonces, eso es lo que nos pasa, por lo menos a quienes salimos con miedo a la calle, y es como, pucha, si a mí me violan, me matan, el loco que lo hizo va a estar encerrado 20 años nomás. O sea,
Ya, pero acuérdate que
si
esto
ya
no
lo
es
fijan
violación
20
con
años.
homicidio. Esto no es violación con
No,
homicidio,
sí,
¿no? Ya. Yeah.
claro,
No, es que es que es
pero aún
importante porque.
así es ¿cómo explicarlo? Es que es demasiado emocional todo lo que estoy diciendo, porque más que racional, uno espera un poco más de conciencia sobre esto, creo yo. Y algo más que se me quedaba de lo que hablamos antes sobre tal vez como cómo se educa, que dijo la Trini, y que me gustaría decir es que, ya que hablábamos del tema generacional, es que a mí me tocó, no en mi casa, porque a mí en mi casa siempre me han criado igual que cualquier otro hombre, pero me tocó en el colegio, me tocó en el colegio haber escuchado que mi profesora jefe en séptimo básico sacó a todos los niños de la sala, les dijo, chicos, vayan a jugar al patio, yo necesito conversar con las niñas. Y mi profesora nos sentó a todas en un círculo y nos dijo, chiquilla, ustedes saben que el mundo de hoy está muy malo, que hay mucha gente acosadora y que sobre todo las mujeres nos vemos vulneradas. Que les quiero pedir por favor que ustedes no vengan con la falda muy corta, si van a venir con la falda corta que se pongan calza. Así fue, y dijo que ustedes sean un poco más recatadas, que cuando sea el día de venir con ropa de calle, ustedes vengan un poco más cubiertas, porque no queremos provocar situaciones que las pongan incómodas con sus compañeros. Y yo en ese entonces yo dije como, ay, ya bueno, filo, a mí me da lo mismo, yo nunca me había enfrentado a uno de esos problemas cuando estaba en séptimo básico. Pero ahora que uno mira hacia atrás, uno piensa y es como, ¿qué le pasó por la cabeza a mi profesora que se le ocurrió hacer eso con niñas? Y eso fue lo otro, el diálogo fue con nosotras, con mis compañeros. Mis compañeros hasta el día de hoy no deben tener idea de esta conversación. Entonces, creo que por mucho que tal vez haya cierta conciencia y hayan algunos avances, siempre hay cierta parte que se queda atrás. Y eso es lo que uno tiene que enfocarse en cambiar, porque yo estudiando en un colegio privado, laico, lo que cualquier estudiante promedio podría soñar, me tocó encontrarme con una profesora así, una profesora relativamente joven, tenía más de 35 años.
Habría que preguntarle cómo era su papá.
Sí.
Porque en eso los padres, digo, género masculino, somos muy responsables. Sobre todo, creo yo, y aquí los padres, digo, papá y mamá, o abuelos, o quien sea, quien está a cargo de los niños, en fin, la educación y el respeto es fundamental, digo. O sea, el respeto en todo sentido. Y el respeto no tiene que ver con abrirle la puerta al auto, eso no tiene nada que ver, porque
O sea, caballerosidad.
hay gente
Eso
que
es lo que
confunde
importa.
respeto con abrir la puerta al auto con machismo. No es ni respeto ni machismo. Es como dice la Grace, caballerosidad, no da ni para uno ni para el otro, porque la gente tiende a confundir conceptos, aunque ustedes no lo crean, digamos. Ahora, mi generación, que podríamos decir sin temor a equivocarme, y digo mi generación, hombres, yo no me meto con la mujer, hombres. O sea, 50, poco más, poco menos, yo tengo poco más, bastante, no, poco más, sí, poco más que 50, tenemos hijos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, dependiendo, digamos, dependiendo cada caso, y a mí me sorprende, porque yo me considero una generación de transición en muchas cosas. Por ejemplo, el tema tecnológico. Yo no nací con el
Sí.
computador, yo nací con la máquina de escribir. De hecho, yo como reportero alcancé a trabajar en las radio portales con máquina de escribir cuando estaba la
Qué
transición a
loco.
computador. Pero
Yo
desde el punto de
también
vista de lo que
trabajé
estamos
con...
hablando acá, yo me considero, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo no entiendo que como yo me relacionaba con las mujeres, a pesar de que en mi casa me enseñaron respeto y todo, bueno, efectivamente en ciertos momentos uno veía a las mujeres de su edad como un pedazo de carne, pues. Y eso yo no me, eso yo no me jacto. Lo encuentro repugnante, lo encuentro patético. Por lo mismo, uno tiene que cambiar, pero hay
O sea,
personas de mi edad que lo siguen considerando igual, pues yo hace 5 o 6 años estuve a punto de agarrarme a combo en un matrimonio por un perico de mi edad, que era como estar hablando con alguien del siglo XVII, ni siquiera del siglo XIX, y de mi edad, pues. Entonces, lamentablemente, todas las cosas que han pasado, toda la información disponible, todos los casos que uno conoce, todas las cosas que habla, todos los testimonios como el de ustedes, no sirven para nada para muchos. Para nada.
Y las mujeres somos más culpables, porque yo te digo, mi papá, por ejemplo, mi papá que era un hombre que estimaba que sus hijas tenían que ser profesionales, independientes, no le gustaba que nos fueran a buscar, nos pasaba nuestro propio auto, porque, ¿cachai? Cosas como esa, pero sin embargo, cáchate el nivel de manipulación. Papá, hija va a salir, sí, ¿a qué hora vas a llegar? Y le digo, no sé, papá, puede ser, mire, yo le voy a solo decir una cosa, me decía, no le voy a dar horario. Pero los hombres somos muy mal pensados. Entonces hay dos tipos de mujeres, las que queremos para algo serio y las que queremos para jugar con ellas. ¡Cállate el ejemplo! Entonces, finalmente eran las 12 y perdonando el chilenismo, decían, me quiero ir porque no quiero ser maraca, ¿me cachaste? Porque uno estaba así, tan manipulada psicológicamente, que le tenía ahí susto a ser considerada la suelta, ¿vos cachai? Hoy día, yo ojalá tú viviera de nuevo, sería la suelta.
No, hoy día claro. Cerramos local.
Es que
hoy día cerraría en el último after en vez de irme como la cenicienta a las 12. Y eso está muy mal. Y yo hoy día lo converso con mi papá y le digo, papá, tú tienes nietas, ¿tú le dirías lo mismo que me decía a tus nietas? No, por supuesto que no, como me dicen, por supuesto que no, ¿cachai? Pero es terrible que las mujeres y las mamás eran peores. Mi mamá, ella, toda la culpa la teníamos nosotros. Si usted no se viste como señorita, no espere que la traten como señorita. O sea, tal cual.
Porque seguramente también venía con una carga, digamos, de culpa demasiado potente.
Claro. Entonces hoy día yo digo que las niñas buenas se van al cielo y las otras a todas partes, incluso Miami, así que...
que básicamente, como tú dices, Grace, no es ni buena ni mala ser buena para el carrete, pasarlo bien, no sé, no es ni suelta ni no suelta, es como uno es nomás, po.
Pues hay que darlo todo nomás, po.
porque legítimamente pueden haber mujeres u hombres que tienden a ser más tranquilos y son automáticamente nerpenos, sí. Y luego, no, casquivana, que no sé qué. No es pelá, ni uno pelá, ni pelá, otro. Uno es como es, ¿no?
Eso.
Esa calificación, porque además eso es muy propio de los chilenos. Siempre tenemos que ponerlos en algún lugar a la persona. Digo.
Encasillarlo.
Trini Segers. Perdona, Trini, pero perdona. Trini Segers.
Aquí en el palo.
Estudiante de Derecho de la Católica. ¿Dónde la ponemos? Pum. Ya sabemos dónde. Grace Salazar, Dana, pa. Entonces uno dice, perdona, pero ¿por qué te tienen que poner en un grupo, en una casilla? ¿Por qué? Y menos ahora a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, como la Trini, como la Laura, funcionan de otra forma. Además, ¿por qué los de nuestra generación tratamos de llevar a los jóvenes a... Ah, no, es que este cabro claramente es de no sé qué. No, no es de nada. Es como es nomás. Y hoy día no tienen carga ideológica en general. No tienen carga, política. No, porque tienen un movimiento, tienen, digamos, por decirlo de alguna manera, tienen una amplitud que la generación mía, al menos, nosotros estamos llenos de trancas. La generación mía, políticamente hablando e ideológicamente hablando, estamos llenos de trancas. Los cabros hoy día no están ni ahí. Entonces nosotros tratamos de llevarlos a nuestra manera de relacionarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí queda demostrado que somos obsoletos, que vivíamos en otro mundo, que Chile era muy distinto, que efectivamente era una provincia, y cuando tú le dices eso a personas como de mi generación, es como que le sacaréis la madre, sí. Ya me importa nada, me da exactamente lo mismo, porque yo en cierto momento también estuve en el lado oscuro de la fuerza y lo encuentro patético, y lo digo, porque no estuvo bien, pues, y yo no lo escondo, el compañero raro, ¿qué es eso? ¿Quién me entrega un derecho a mí a considerar algo raro? O sea, perdón, a alguien raro, porque ya considerar un elemento o un artículo raro es raro, pero tratar o considerar a alguien raro, bueno, esas son las cosas que lamentablemente todavía están ahí, están instaladas. Y de cuando en vez de vez en cuando saltan, surgen, aparecen. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó con la primera ministra de Finlandia. ¿Ustedes creen que lo de la primera ministra de Finlandia, que hace esta fiesta con sus amigos y uno de ellos lo filtra y lo sube a las redes sociales, hubiese sido hombre, alguien lo hubiese cuestionado? Bueno, ahí tienen, pues, Finlandia, bien, un país bastante más, desarrollado. Comillas, desarrollado respecto al concepto del machismo. Ahí está, pues, lo que pasó en Nueva Zelanda con la periodista que se tatuó un símbolo de los maorí aquí en la barbilla, y aparecieron personas diciendo, esto es un ataque, esto es un... está intentando violentar, y muchos dijeron, bueno, en Nueva Zelanda no tenían superado esto, no, tienen integrado los pueblos originarios, pero los imbéciles, los xenófobos, los homofóbicos, los existen en todas partes, pues.
Sí, po.
O sea, en Alemania, mira lo que pasó en Alemania con el holocausto, claro, la ley dice, si tú niegas el holocausto y si tú defiendes el nazismo te vas preso, perfecto, porque hay un marco regulatorio. Pero eso no significa que no existan los grupos neonazis. Lo que yo no estoy diciendo que esté bien. Solo digo que uno cree que hay ciertas cosas superadas y no están superadas. No están superadas ni cerca. Lo de la primera ministra de Finlandia es una vergüenza, hombre. Yo les aseguro que si hubiese sido primer ministro, no habría sido ni tema.
No, claro. Se habrían reído, campeón.
Sí, es meme.
¿Y qué es lo que hizo la primera ministra de Finlandia? Se juntó con unos amigos, hicieron unas imitaciones, bailaron, perdón, lo que pasó con la ex subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, en un acto del rechazo, donde se pone a bailar.
Ah, sí.
Dense la lata de leer los comentarios.
Sí.
Bueno, pero si hubiese bailado, no me imagino a Felipe Kast bailando, no sé, era lo mismo. Oye, qué buena, el ole, oye, que tiene buen ritmo. ¿Se dan cuenta que es inherente todavía? Hay cosas que, y eso yo considero, modestamente, que tiene que ver con generaciones, que todavía no hacen el clic. Y hay generaciones como la Trini, como la Laura, que piensan de esa manera, no por ellos, sino que porque hay una presión permanente de la casa, de que esto es para las mujeres, esto es para los hombres, esto está bien, esto está mal. No, sí, hay cosas que están bien y están mal, pero no puede ser que esté bien andar con pantalones pata elefante y esté mal andar con mini. Eso no puede ser. O sea, eso no es ni bien ni mal. Eso es como tú te sientes cómoda.
Sí.
Pero yo, no te sé. Puedo decir, o sea, ¿puedo opinar aquí una cosa?
Yo igual tiré, o sea, no, varias como... cosas, por si alguna...
No, que yo creo que hoy día igual hay una cosa que hay que considerar.
¿Cómo
que
está pidiendo?
Yo creo que es muy importante, como el tema como de la opción. Yo creo que hoy día de repente nos pasa mucho que caemos en esta cuestión de como que vemos ese como exitismo, o ese como ganar esta, como conquistar esta cultura como... feminista un poco en los altos puestos, cargos políticos, y en verdad yo creo que lo importante acá siempre es considerar la opción. O sea, es igualmente válido que una mujer quiera quedarse en la casa, pero que haya libertad para poder elegir entre ser mejor empresaria
eso,
o estar en
confirmo.
La casa.
O sea, mi hermana dice que ya es
igual eso considerarlo, como tenerlo presente, que de repente yo creo que mucha gente se puede sentir presionada, decir como chuta, en verdad, pero... Y es igual de válido, o sea, y muy respetable, y creo que es súper importante eso, como que al final nuestro foco tiene que ser la opción.
Ahora, quedarte en la casa como tu opción, está perfecto, pero lo importante es que los demás respeten esa
claro,
labor.
Que eso no pasa, ejemplo, pues, en muchas partes no pasa eso.
Yo cuando escucho hombres,
mucho más,
por ejemplo, que se sienten liberales, modernos, y están en una nueva moral, no, yo... Y llegan a la casa y dicen, no, yo ayudo. Es que ayudáis qué, flaco, si la casa es tuya. O sea, ya cuando tú escuchas a alguien que se autodenomina absolutamente moderno y liberal, y llega diciendo que ayuda a la señora, ya es un pelotudo, perdónenme la expresión.
Obvio.
Sí, toda la razón.
Obvio.
¿Sabes? Y mujeres que, lo mismo, mujeres que dicen, no, pero es que usted no lo haga porque yo en la casa lo hago mejor, son igual de pelotudas, pues perdóname.
Pero si en programas de televisión todavía hay programas donde le preguntan clásicos, perdón, ¿y tú no has pensado en ser madre?
Claro,
no,
¿y a vos qué te importa,
weón? No, cachachi.
¿Qué te importa a
mira,
mí?
Exacto. Exacto. Y es, mira, es lo mismo que cuando tú hablas con padres que dicen, ¡ay, no, mi hijo, tanto, tanto! Y oye, este es gay, ¿eh? O es lesbiana, pero nosotros lo aceptamos como normal. Ya, y yo lo escucho y le digo, ¿realmente te puedes deconstruir, por favor, como dicen los jóvenes? Pegarte un cachofazo, mirarte al espejo, porque yo no presento a mi hija, mira, la hetero, la lesbiana, sí. el bisexual. O sea, yo no sé, a lo más diré, este no se baña y la otra huevona es muy... A mí nada, no sé, te estoy mintiendo, pero hoy día nosotros tenemos que sacarnos eso de la cabeza, jóvenes y viejos, ¿eh? La crítica constante, sí. El yo acepto o no acepto, la sociedad no se trata de aceptar o no aceptar, es de, en definitiva, vive y deja vivir al otro, respira tu aire, no sé, yo estoy casada hace 30 años, pero yo no voy por la calle diciendo, ay, yo soy hetero, no sé, ¿por qué alguien que fuera homosexual tendría que andar diciendo, ay, yo soy gay? No sé.
Obvio,
claro, pero bueno. Y por eso, es verdad, es respetar. O sea, yo creo que eso es lo importante, o sea, lograr que, como eso, el respeto y el reconocimiento de las opciones. O sea, que al final, como que, yo creo que ese punto es súper importante no perderlo de vista.
Uh-huh. Cuando uno cría a sus hijos y a sus nietos.
Claro, o sea, ojalá me quede tiempo para criar hijos todavía, pero...
No importa, uno también puede criar mascotas y que sean educadas, bueno, porque muerde.
Yo creo también, fíjate, que ya tomando un poco más que de género, de generación... el otro día leía un documento que me pareció bien interesante respecto a, más allá de las modas, porque en general, otra de las cosas típicas chilenas, yo no sé en otras partes, pero sí puedo hablar con propiedad de Chile, es que cuando hay una causa en la cual tú no compartes, y ojo, muchas veces no entiendes, ocupas el concepto de, no, eso es moda, va a pasar. Por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que, sin saber, la Trini, la Laura, como concepto generacional, más allá de sus gustos, o incluso sus hijas potenciales, o qué sé yo, la generación, para ser riguroso, la generación que viene después de la Laura y de la Trini, efectivamente no van a comer carne de vacuno, ni carne de cerdo, ni carne de pollo. Y no por un problema de gusto, sino que porque su relación con el mundo animal es distinta a la que tengo yo. Y eso no es ni bueno ni malo, es nomás, es. Porque te insisto, no, estos son modas, no, esto es porque lo están copiando. No, no, hay copia, sí, hay moda, por cierto, obvio, como en todas, pues, las cosas.
Cosa de los pantalones pitillo, ¿no?
Por ejemplo, entonces la relación con el mundo animal es distinta a la relación que tenemos nosotros, te guste o no. Ahora, tú me podrás decir, no, a mí me sigue gustando la carne. Genial que te guste la carne, nadie te ha criticado eso, pero no critiques a los otros que consideran que, la verdad, no me interesa comer carne. ¿Por qué? Bueno, porque yo no quiero comerme un animal muerto. Se acabó nomás, y punto, para allá va el mundo. Te guste o no te guste. Entonces, de nuevo el juicio, no, eso es moda, no, esta cuestión la inventaron los no sé cuántos, no, esto otro no, no, compadre, no lo inventó nadie, es una relación distinta, la manera en que tú te relacionas es distinta, y personas de mi generación, o mayores, o incluso menores, se burlan, pues. Lo critican y lo califican como moda, denostando o menospreciando a quien piensa eso. Bueno, si tú no querés comer carne, genial, pues compadre, bacán, listo. Pero eso no pasa, ¿te fijas?
Es que somos muy criticones.
Claro, porque al chileno le gusta que las cosas sean a la pinta de uno.
Sí, pues. Sí,
las cosas están bien cuando coincide con lo que yo pienso. ¿A dónde la viste, güey? O sea, no hay nada más entretenido que conversar o leer o escuchar cosas bien, que distinta. Uno está seteado, que no, eso está mal y esto está bien, o al revés. No hay nada más entretenido. Claro. Tampoco eso es dado de nuestra generación, es más de la generación de la Trini y de la Laura.
Sí, es verdad.
Ahora, ojo, Felipe, no sé si me escuchan bien porque están un poco pegados, pero...
Sí, te escuchamos.
Me salgo a decir cosas. Ojo, que no sé, yo sé que vale un ejemplo y todo, de que hablas tú sobre el veganismo y todo esto, Pero ojo que nuestra generación también es bastante cómoda, ¿ah? Yo tengo hartos amigos que son veganos de verdad, pero también tengo hartos amigos que les da lata sacarle el jamón a la pizza o sacarle, encontrarse en un restaurante que no hay menú vegano y comer igual. Solo una vez en mi vida he visto a una amiga, que pidió la hamburguesa sin la carne de hamburguesa y sin el queso. Y se comió la cebolla con la lechuga, el tomate y el pan. Y gastó 15 lucas en eso. Yo no lo entiendo, yo me hubiera ido a un restaurante que tuviera una opción que ya se pudiera. Ah, pero también he visto a esa misma amiga decir como ya se estudiaba lo mismo. Entonces, ojo que hay cosas que nuestra generación tampoco se toma realmente en serio.
No,
o que le cuesta
claro, por lo que yo, practicar. Porque lo que yo te decía, por Laura, porque hay de todo, pero digo, la tendencia, no sé.
No, claro, y es lo que pasa, por ejemplo, con el maquillaje. Hoy día, cuando se habla de maquillaje cruelty free, es mucho más vendido, es mucho más común que el maquillaje claro. Que es súper común, no sé, por ejemplo, o cosas súper sencillas como lo que es el medio ambiente, las bombillas de metal, andar con tu propia bolsita, yo por lo menos...
yo hace años que ando con mi bombilla.
Claro, yo por lo menos el día que me compro un auto, quiero que mi auto sea eléctrico, y eso es tema de conversación, y son cosas que van como cambiando... poco a poco.
No, pero el tema político, el tema ambiental parte por la conducta individual. Yo les digo, yo efectivamente claro. Acá se reían en mi casa porque yo ando con mi bombilla metálica en todas partes, y de hecho cuando voy pasando de repente las cuestiones de los aviones te dicen, oiga, ¿qué tiene ahí? Oiga, es la bombilla. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente la fauna sufre mucho con el popote botado en las playas, y si uno no da su granito de arena, de hecho cada vez que en un restaurante me sirven con una bombilla, no solo no la uso, dejo como sugerencia que las eliminen porque son muy peligrosas. Lo mismo que la campaña de la mascarilla, o sea, no sé si ustedes lo hacen, pero yo mascarilla que desecho, le retiro los elásticos.
Así es.
Y se botan en partes distintas. Nosotros tenemos reciclado distinto en la oficina. ¿Por qué? Porque también en los vertederos, en los rellenos, la mascarilla con esto hace que las aves o no puedan volar, o se las enredan en el pico, no pueden comer y se mueren de hambre. Entonces, esa conciencia no solo es una cosa que nos dio como publicidad a la generación de los jóvenes, pero hay muchos que le hacen propaganda pero no la cumplen.
Entonces, obvio, como claro, suele ocurrir.
Pero si es cosa de ver, pero si hubo en 2019, si no me equivoco, que una marcha ecologista sacaron no sé cuántas toneladas de basura de esa marcha.
Terrible.
Obvio, obvio.
Terrible. Nosotros, por ejemplo, en las fiestas de la cerveza acá en Talca, lo que hacemos es que les vendemos el vaso a Luca, a la entrada. Y si lo traen de vuelta, les devolvemos la Luca. Cosa que no se mete plástico. ¿Te fijas? Entonces tú vas con tu vasito con el que te sirven y le cobran una, dos lucas dependiendo del porte. Y si tú lo traes de vuelta, le devolvemos la plata. Cosa que nosotros eliminamos el plástico, no queda botado o no lo llevan a otros lugares de basura.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, también nos escuchan en H Radio o en hradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, ahí nos puede escuchar a la hora que quiera, el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquegua. Laura Ovalle, un abrazo, que te vaya bien mañana en la prueba.
Muchísimas gracias.
Que esté muy gramática.
Es un trabajo, pero sirve.
Ah, muy bien. Trinidad Segers, Trini, que te vaya muy bien también, cuídate mucho.
Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Y Grace Salazar, que le vaya muy bien. Esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.